Pues es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Continúa la llegada de cayucos a las costas de las Islas Canarias. Álvaro Sáez.
Sí, esta madrugada al menos han tenido que ser rescatadas 450 personas, la mayoría en aguas de Lanzarote. En lo que llevamos de año, el archipiélago ya ha superado con creces la cifra de los 20.000 migrantes. Alicia García.
En apenas 15 días al Hierro han llegado 2.700 migrantes en 22 cayucos. Eso supone el 30% de su población. Hasta mayo al Hierro solo habían llegado 9 inmigrantes. La incesante entrada de cayucos en el puerto de la Restinga desde este verano, en particular desde la segunda quincena de septiembre hasta ahora, convierte a esta isla, al Hierro, la que tiene más llegadas del ejercicio. Es algo que ocurre por primera vez, al menos desde la llamada crisis de los cayucos del año 2016. Entonces, la ruta canaria marcó su máximo. En cuanto a las llegadas de estas últimas horas, la gran mayoría han sido a Lanzarote, a bordo de 8 embarcaciones, en las que también venían varios bebés y varias embarazadas.
Y el Papa Francisco ha pedido que se organicen corredores humanitarios para ayudar a toda la población de la Franja de Gaza y a renovado su llamamiento para la liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamas. Ha pedido también encarecidamente que no se derrame más sangre inocente, porque las guerras son siempre una derrota. Ha sido durante el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández.
Francisco ha pedido encarecidamente que los niños, los enfermos, los ancianos, las mujeres y todos los civiles no sean víctimas del conflicto.
Fratelli e sorelle, ya sono morti moltissimi. Per favore.
Hermanos, ya han muerto tantísimos. Por favor, que no se derrame más sangre inocente ni en Tierra Santa, ni en Ucrania, ni en ningún otro lugar. Basta. Las guerras son siempre una derrota. Siempre.
Siempre.
El Papa insiste en que es urgente y necesario garantizar corredores humanitarios para ayudar a toda la población, especialmente en Gaza, y recuerda que el odio, el terrorismo y la guerra vienen del diablo. También ha invitado a todos los creyentes a unirse a la jornada de oración y de ayuno por Tierra Santa del próximo martes 17 de octubre.
Y la Organización Mundial de la Salud ha advertido que evacuar hospitales del norte de Gaza supone condenar a los heridos a una muerte segura. Amplía la información la corresponsal en COPE, de COPE en París, Asunción Serena.
La Organización Mundial de la Salud condena con firmeza la orden que ha dado Israel de evacuar 22 hospitales que tratan a más de 2.000 pacientes en el norte de Gaza. Afirman que esta evacuación forzada hacia el sur podría equivaler a la pena de muerte porque allí las estructuras sanitarias están al máximo de sus capacidades. También alertan de que los pacientes gravemente enfermos, así como los recién nacidos que están en incubadoras o las mujeres con complicaciones en el embarazo, se arriesgan a ver deteriorado su estado de salud o la muerte si son obligados a desplazarse y son privados de cuidados vitales durante la evacuación. También recuerda que el personal sanitario del norte de Gaza se enfrenta a la angustiosa disyuntiva de abandonar a sus pacientes, exponerlos a un peligro mortal si los trasladan o poner en peligro su propia vida si se quedan con ellos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y sigue la puesta a punto de la selección española de cara al partido ante Noruega de esta noche, Xavi Lasso.
Sí, Álvaro, contra Haaland y Odegaard, entre otros. Vamos con la última hora del partido. Miguel Ángel Díaz.
Si España gana, estará ya matemáticamente en la Eurocopa de Alemania. Noruega también se juega sus opciones, porque si no gana España, su consuelo tan solo será la repesca. Los 23 jugadores a disposición de Luis de la Fuente, jugará Fran García por el lesionado Balde en el puesto de lateral izquierdo, y es probable que Fabián Ruiz tenga cabida en el centro del campo. En Noruega están sus principales estrellas, Haaland y Odegaard. Va a pitar el partido el colegiado alemán Stieler. Está percibido Carvajal. Si ve una amarilla, no podrá jugar en Chipre. Se va a llenar el Ullevaal Stadium, con capacidad para 28.000 espectadores, con 700 aficionados españoles en las gradas.
Gracias, Miguelito. Y tenemos partidos en juego en la Liga Endesa. Uno de ellos es el Real Madrid Camp Murcia, en el Wizzing. ¿Cómo van las cosas, Pilar Casado?
Pues cerró con un +7 el equipo de Sito Alonso el primer cuarto, 15-22 a favor de Lucas Murcia. Se equilibra el partido en este segundo cuarto, restan 4 minutos para el descanso. El marcador, Real Madrid 31, UCAM Murcia 30.
Gracias, Pilar. Y un último apunte de golf en el Open de Madrid. Ram está 13 abajo en el hoyo 8, así que se acerca a la cabeza León de Barrica, que está en menos 16.
Aquí en COPE sigues escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Álvaro. Nos juntamos a las 2 en el gran informativo Mediodía COPE, y aquí continuamos en la última y mejor hora, la de fin de semana.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Condenemos la excelencia, defendamos lo vulgar. Celebremos la torpeza, la belleza singular. Aplaudamos la rareza, los defectos.
¿Cuál es el límite de la vida humana? Los humanos vivimos de media en torno a 80 años, pero la francesa Jean-Louis Calmen llegó a los 122. Y hay familias e incluso ciertas regiones del mundo especialmente longevas. De todas formas, este dato, el de los 122 años, es el que últimamente oigo barajar a los especialistas en envejecimiento y en telómeros cuando hablan de todos los años que podemos vivir. España es uno de los países con mayor esperanza de vida. La media está en los 83. La media. En el caso de las mujeres, la media en 86. La media. Eso significa que muchísimas de ellas llegan a los 100. Y en los hombres, la media en los 81. O sea, que pasan de los 90 muchísimos. La ciencia lleva años trabajando para conseguir extender estos plazos y alargar la longevidad. Superar los 100 años con buena calidad de vida. ¿Cómo? Pues la clave parece reducir los efectos del envejecimiento celular. Y aquí es donde entran los llamados senolíticos, con S líquida, senolíticos. Unos medicamentos que pretenden alargar la esperanza de vida. ¿Cómo son? ¿Cómo funcionan? Se lo vamos a preguntar a un investigador español experto absolutamente en la materia. Don Salvador Macip es director de los estudios de Ciencias de la Salud de la Universidad Oberta de Cataluña y catedrático de Medicina Molecular de la Universidad de Leicester. Además, es autor del libro El secreto de la vida eterna. Don Salvador Macip, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Estas cifras que se manejan, los 122 años de la ciudadana francesa, ¿le parecen a usted un tope aceptable?
De momento es lo que hemos visto, el máximo que hemos visto que puede llegar un humano, pero hay estudios, hay hipótesis que dicen que hay un techo alrededor de los 130, 135, que sería quizá el máximo que podríamos conseguir, a menos que encontremos, como decías, un tipo de fármaco o un tipo de intervención que permita reducir el envejecimiento desde un punto de vista celular.
Porque los 130, ¿por qué vienen determinados? ¿Por las articulaciones, por los músculos, yo qué sé?
Básicamente por la cómo degeneran nuestros tejidos. O sea, la gran diferencia de lo que estamos hablando hoy del envejecimiento a lo que podríamos decir hace 20 años es que ahora entendemos por qué los tejidos envejecen, por qué se degeneran con el paso del tiempo. Entendemos la biología que hay detrás, o por lo menos una buena parte de esta biología. Esto ha sido importante porque nos permite pasar pues de hacer hipótesis a hacer experimentos para probar si realmente alguna de estas cosas se puede modificar, se puede tunear un poco para frenar el envejecimiento. Y eso que hemos hecho, por ejemplo, como decías, en los senolíticos y otros fármacos, en el laboratorio con animales, desconectar, digamos, estos factores que llevan a la degradación celular, que es lo que causa el envejecimiento.
La degradación celular es uniforme, quiero decir, se degrada todo, se degradan las rodillas, el cerebro, el intestino, ¿todo simultáneamente?
Muy buena pregunta, y no tenemos respuesta para esta pregunta, y es una de las cosas que estamos investigando. Porque, claro, el primer problema que tenemos es que no tenemos nada que nos permita medir el envejecimiento. Es decir, tú vas al médico, te sacan sangre, te pueden medir pues cuántos glóbulos rojos tienes, cómo está el hígado, cómo está el riñón, pero no te pueden decir cómo están de viejos tus órganos. Y en eso estábamos muchos investigadores en este campo, pues, buscando marcadores que te pueden decir, mira, tu hígado tiene 80 años, tu cerebro tiene 75. Y esto es importante porque nos permitirá entender lo que está apuntando, a qué ritmo envejecen los tejidos, cuál envejece más y si se puede hacer algo pues para ir frenando este deterioro quizá de los órganos que están sufriendo más.
A la gente puntera del CSIC la oigo hablar siempre de los telómeros, esa especie de terminación de las células humanas que parecen cordones de zapatos y la funda correspondiente en el extremo y que indicaría el grado de vejez. ¿Sería eso lo que habría que medir?
Este es uno de los muchos parámetros. Yo creo que quizá no es suficiente, es uno de los que más se está usando. Se está usando también lo que es la epigenética. La epigenética serían pues los cambios químicos que experimenta el ADN de las células, pero todos estos factores nos dan una imagen parcial. ¿Por qué? Porque el envejecimiento es muy complejo, y esto supongo que todo el mundo lo puede entender, que el proceso de degradación que estamos hablando de las células es multifactorial. Hay muchos factores que combinados llevan a este resultado. Por tanto, que los telómeros se acorten o que haya cambios epigenéticos o que haya oxidación, todos estos factores que hemos oído hablar mucho del envejecimiento son, sí, importantes, pero son uno más, unos parámetros de por lo menos una docena diferente de procesos que son los que acaban causando este envejecimiento.
Senolíticos. Esta es la clave, dicen, de esta investigación sobre el envejecimiento y la posibilidad de vivir más. ¿Qué son estos medicamentos?
Básicamente, esto es un descubrimiento relativamente nuevo, esto no tiene ni 10 años, de una serie de fármacos que se ha visto, pues que, para decirlo de alguna manera, limpian los tejidos de estas células viejas que se acumulan con el tiempo. Esto hace tiempo que sabemos que a medida que envejecemos, pues nuestras células también envejecen, pero ha sido recientemente que hemos visto que acumular estas células viejas en los tejidos es lo que acaba haciendo que no funcionen. Y se encontraron fármacos muy específicos que en principio pueden matar estas células sin tocar las vecinas. Estamos en una fase muy, muy inicial de los senolíticos. Esto es un concepto, como le digo, bastante nuevo. Ya se está probando en humanos, se ha probado en animales, se está probando en humanos con la idea de poder rejuvenecer de alguna manera los tejidos quitando todas esas células viejas que se acumulan con el paso del tiempo.
Claro, a mí me suena, fije usted, a lo que nos dicen a las mujeres cuando dicen que hay que realizar una buena limpieza de la piel para retirar los tejidos muertos y permitir la regeneración. Eso en el ámbito de una rodilla, de un corazón, de un hígado, ¿es así? ¿Uno podría retirar células viejas y se producirían nuevas?
Esta es un poco la hipótesis, sí. Esto es lo que estamos viendo. De hecho, en el laboratorio hemos visto que si tú tienes ratones y envejeciendo y les das senolíticos y sus tejidos se rejuvenecen hasta cierto punto y viven más tiempo y viven, sobre todo viven mejor, que es un poco lo que decías al principio. No es solo vivir más años, sino vivir años con buena calidad de vida. Esto es posible, en animales se ha visto. ¿Lo podemos hacer en humanos o lo podremos hacer algún día en humanos? Bueno, esto ya en eso estamos, ¿no? Esto es, no siempre se puede trasladar los resultados de animales a humanos, pero estamos en ello. Yo creo, yo soy optimista porque realmente los efectos que vemos en ratones, en gusanos, moscas e incluso primates en el laboratorio son muy positivos y hacen creer que sí, que algún día, no puedo decir cuándo, pero algún día encontraremos un fármaco que realmente rejuvenecerá los tejidos de alguna manera suficiente como para que podamos vivir con mejor calidad de vida los últimos años de nuestra vida.
O sea, estos medicamentos senolíticos que están ustedes desarrollando, digamos, destruyen otras células, o sea, hacen un efecto quimioterapia.
Sí. Exacto. Esa sería, creo, la mejor comparación. Sería como una quimioterapia, pero en lugar de atacar células cancerosas, atacan células viejas. De hecho, lo que estamos usando muchos en el laboratorio es las mismas herramientas, los mismos trucos que hemos desarrollado para matar células cancerosas. Cambiamos un poco, los alteramos, los modificamos para que reconozcan las células viejas en vez de las células cancerosas. El truco aquí es cómo reconoces tú una célula vieja. La célula cancerosa es bastante fácil de ver porque se comporta de una forma muy anómala, y la vieja no es tan fácil. Entonces estamos pues trabajando para mejorar, digamos, hacer una segunda generación de senolíticos que sean más específicos, menos efectos secundarios. A diferencia de la quimioterapia del cáncer, este tipo de, entre comillas, quimioterapia contra el envejecimiento tiene que tener cero efectos secundarios, obviamente, porque lo tenemos que dar en principio a personas sanas para que envejezcan mejor. Por tanto, encontrar un fármaco que haga el trabajo sin causar problemas no es fácil. Creo que necesitaremos aún un tiempo para ir perfeccionándolos.
Claro. Y me dice usted que lo han probado en gusanos, en ratones, pero también en primates superiores, en monos.
Sí, sí, sí.
Esto, ¿y qué ha pasado con ellos?
Pues lo que estamos consiguiendo es, en el laboratorio hay hasta un máximo de un 30% de mejora en la longevidad. Es un poco más o menos lo que se consigue en estos experimentos de laboratorio. Pero, o sea, básicamente, sí, coges un mamífero, un ratón, y le das un cierto tipo de fármacos, te pueden vivir hasta 30% más, que en humanos sería pues pasar de estos 80 años que decíamos de media, pues hasta quizá 100 años, 100 y pico. Pero lo más importante es que los experimentos con estos senolíticos lo que hacen es que estos animales vivan mejor, o que, por ejemplo, no sufran los efectos de ciertas enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Pues en teoría estos senolíticos se podrían usar para cosas como el Alzheimer algún día, o para la fibrosis pulmonar, que es otra enfermedad típica de la tercera edad. Son temas que, como decía, son aún muy iniciales, pero los efectos empiezan a verse en animales que envejecen de manera parecida a la nuestra, que es lo que hace pensar que en humanos tendría que funcionar algún día.
Madre mía. Y dígame, don Salvador, ¿usted se tomaría estos senolíticos ya?
Ya no. Cuando llegue el momento, sí. Creo que es importante. Esto, de hecho, es una buena pregunta, porque hoy en día, si vas a tiendas o si lees por internet, ya te están diciendo que te puedes tomar esto o aquello para frenar el envejecimiento. Esto es incorrecto. Hay muchas cosas, sabemos muchas cosas. Hemos conseguido resultados fascinantes en el laboratorio, pero en humanos aún no sabemos nada. No sabemos ningún fármaco. Se está hablando del resveratrol, podría ser uno. Ya veremos. Antioxidantes, ya veremos. Dietas mágicas. Todo esto, no os creáis nada de lo que os digan, porque estamos aún, como decía, en fases muy iniciales. ¿Que habrá algún día algún tipo de dieta o de fármaco anti-envejecimiento? Segurísimo, yo creo que sí, ¿no? Estamos yendo hacia ahí. Pero hoy en día no hay nada que puedas hacer para frenar biológicamente este envejecimiento más que llevar una vida sana, que esto sabemos que sí, que siempre ayuda.
Bueno, hay algunos factores, ¿no? Por ejemplo, estar muy flaco ayuda a envejecer mejor.
Esto es una buena pregunta, porque ahí se ha visto relaciones, es cierto, con la obesidad y el envejecimiento. De hecho, hay estudios muy importantes con el tema de lo que se llama la restricción calórica, que básicamente es pasar hambre, que en animales funciona muy bien. Si en animales les reduces hasta un 50% las calorías que toman, viven más tiempo. Pero claro, en humanos pues sería bastante, es una intervención bastante dura. Una vez más, no sabemos si funciona en humanos. Funciona en casi todos los animales que hemos probado, pero en humanos no lo sabemos. Y ahí hay el riesgo pues de la desnutrición y de tener otros problemas aparte. Por tanto, yo no me arriesgaría tampoco a recomendar dietas extremas para mejorar la salud en este caso.
Por ejemplo, también está la cuestión del estrés, ¿no? Que parece incidir directamente en el envejecimiento. O sea, eliminar el estrés radicalmente sí que prolonga la vida.
Sin duda, yo creo que hay cosas que sabemos hoy en día que tienen un efecto en prolongar la vida a varios niveles. Por ejemplo, no fumar, mantener un peso equilibrado, hacer ejercicio de forma consistente y permanente, tomar sobre todo dieta mediterránea más que otro tipo de dietas. Todo esto funciona de verdad para prolongar la vida debido a varios efectos. Uno es que reduce el cáncer, reduce los problemas cardiovasculares, reduce el desgaste general, el estrés, como decía, son factores añadidos. Todo esto, si lo controlamos, es lo máximo que ahora mismo podemos hacer para asegurarnos o intentar tener una vida lo más larga y lo más sana posible.
¿Y es cierto que las personas muy altas envejecen peor que las bajas?
De hecho, De media hay estudios que demuestran que el tamaño del cuerpo influye, por ejemplo, en el riesgo de tener cáncer. Las personas altas o las personas más corpulentas pueden tener diferentes efectos. Pero estos son, creo que son, estamos hablando de estadísticas y de medias y promedios que no creo que puedan aplicarse a nivel personal. Es decir, si tú ves una persona alta, no le puedes decir, oye, tú vas a envejecer peor que yo. Esto es una, el envejecimiento, como decíamos antes, es muy complejo, es multifactorial y muy heterogéneo. Quiere decir, cada uno envejece a su manera. Por tanto, decir que todos los altos van a envejecer peor que todos los bajos, creo que es quizá prematuro.
¿Y cuál sería su frontera si los senolíticos resultan y podemos tomarnos estos medicamentos contra la vejez? ¿A qué edad podíamos llegar?
Bueno, esa es la pregunta del millón. Hay personas que creen, expertos, que dicen que si realmente fuéramos capaces de controlar todos estos factores que conocemos que juegan un papel de envejecimiento, en principio podríamos vivir para siempre. De hecho, cuando lo oyes por primera vez parece un poco absurdo, ¿no? Pero hay animales que no envejecen. Hay ciertos tipos de medusas que no envejecen, sus células no envejecen nunca. O animales como la hidra, que es un pequeño animalito, que es lo mismo. Sus tejidos siempre están regenerándose. Por tanto, lo que es la inmortalidad en la naturaleza ya existe. Ahora, la pregunta es, ¿pueden los humanos llegar a este punto de la inmortalidad? Esto ya es más complejo y yo lo veo difícil por lo que decía antes, porque hay demasiados factores para controlar. Pero bueno, la teoría nos dice que, bueno, si realmente sabemos, entendemos todos los factores del envejecimiento, es como cualquier enfermedad, ¿no? La puedes curar, digamos, ¿no? Hasta cierto punto hay gente que lo ve así, ¿no? El envejecimiento hasta ahora lo veíamos como una cosa necesaria, que pasa, que cuando estás vivo envejeces, y ahora estamos viéndolo como algo que es un proceso biológico que se puede modificar como cualquier otro. ¿Dónde está el límite? Lo veremos, supongo, en las próximas décadas.
Pues es don Salvador Macip, de la Universidad de Leicester, catedrático de Medicina Molecular y director de Estudios de Ciencias de la Salud de la Universidad Oberta de Cataluña. Muchísimas gracias, un placer.
A vosotros, que vaya bien.
Adiós. Por aquí de vez en cuando un romano de España que intenta convencernos de que seguimos siendo romanos. Hoy quiere enseñarnos que muchas de las palabras cotidianas, las que usamos todos los días, son las que utilizaban los romanos hace 2000 años. Vamos, que hablamos latín, ¿eh? Él es Paco Álvarez, autor, entre otros, del bestseller que ahora mismo se vende y se compra en España, Crónica Rosa Rosae, el libro de moda. ¡Salve, Paco!
¡Salve, Cristina! ¡Salvete, omnes! ¡Hola a todos, amigos romanos!
Vamos a ver, vale que nuestro idioma viene del latín y que utilizamos muchas expresiones latinas, pero de ahí a decir que usamos palabras latinas, que hablamos latín sin saberlo, hay un salto.
Ya verás, es que hay muchas palabras latinas que no lo parecen, tal vez porque las utilizamos tanto que nos parecen modernas y no nos damos cuenta. Por ejemplo, gratis. Gratis es latín, quiere decir por complacer, es decir, gratis.
Bueno, admitimos gratis, vamos con alguna más.
Pues hay un montón, Cristina, pero es que no caemos en ello. Desde pequeños, por ejemplo, que jugábamos con la arena en la playa durante la canícula, o si no era verano, íbamos de casa al aula a calcular el área en el cuaderno, a aprender aritmética. Arena, canícula, casa, aula, área, cuaderno, aritmética, son, por ejemplo, palabras latinas, tal cual, aunque algunas no las parecen porque las seguimos utilizando tal cual, siglos A.
Fíjate, arena es arena, canícula, bueno, suena más al latín clásico, pero casa, canícula, aula, área, cuaderno, aritmética, todas palabras latinas.
Por ejemplo, fíjate que canícula es muy gracioso porque canícula literalmente quiere decir perrita. Porque, perrita pequeña, porque en esa parte del verano es cuando se ve la constelación de
del perro.
Sí, entonces, claro, lo llamaban la perrita.
Canícula
es pequeñita. Perrita
pequeña en este caso. Mm-hmm. Qué bonito. Podríamos estar todo el día.
Mm-hmm. Sí, es que para empezar, es que si nos escuchan los amigos es porque estamos en antena. Pero si estuviéramos en la tele, nos grabarían con una cámara. Yo apunto en mi agenda venir a fin de semana y me levanto con la aurora, que ya me estoy haciendo mayor. Todo eso, agenda, aurora, cámara, antena, son palabras latinas.
Si hablásemos latín, sería sin darnos cuenta, uh-huh, incluso en palabras que no parecen latinas.
Así es que así es, amiga. Casi se puede decir que no decimos una sentencia sin usar el latín. Hasta para hablar del clima y del calor, o de la luna, de la cápsula y de la órbita, todo eso son palabras latinas, fíjate. Somos muy romanos hablando, tan romanos que es que no sabemos cuánto.
La verdad es que sí, parece que hablamos más latín de lo que creíamos y va a ser verdad que somos romanos.
Así es. Siempre lo digo, Cristina, es que 2000 años no es nada. Así que vale, Cristina, valete omnes. Adiós a todos, amigos romanos.
Vale, Paco, y no os olvidéis del bestseller de Paco para comprarlo y disfrutar. Os reiréis un montón. Crónica Rosa Rosae.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Cándido Méndez, al que recordarán por su actividad sindical al frente del sindicato UGT. ¿Qué tal?
Pues muy bien y muy, muy agradable.
Y solo él consigue que le cuenten lo que después es noticia.
Yo estoy decididamente en contra de la amnistía. Así es como lo pienso y así es como lo entiendo. Carlos, es que yo creo que ya hay menos interés en la acción política o en las consecuencias de la acción política que en los relatos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en peugeot.es.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que
es casi 5. Pero no. Es casi 5. Pero no. Y eso es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Actualízate con el gran renove de MediaMark. Solo hasta el 19 de octubre ahorra 100 euros con un Samsung Galaxy S23 Ultra de 512 GB por 1.249 euros. Ya en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
La FIFA lo ha comunicado. Estamos ante una designación histórica, importantísima para el país, para el deporte español, insisto.
España. De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Lo que sea nuestra vida, la razón por la que estamos en mitad del universo dando vueltas en una preciosa bola azul, es asunto que antes o después se ha planteado todo el mundo. Y nos hemos encontrado en la editorial Luciérnaga con un libro curioso, un libro que se titula ¿Y si mañana no estoy? El autor no es un chamán, no es un sacerdote, no es un psicólogo, es un ingeniero. Ignacio Rabadán es ingeniero informático y profesor en el Instituto de Empresa. Y el texto nos ha parecido tan interesante que hemos dicho, vamos a saludarlo. Ignacio Rabadán, España, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Encantado, un placer.
¿Por qué pensaste que era importante publicar este libro? ¿Qué van a encontrarse los que se animen a leerlo?
Pues mira, yo efectivamente soy ingeniero informático, ya desde que estaba en la universidad. Me di cuenta, pues algo que nos pasa a todos, ¿no? De que todo es efímero. La vida pasa y bueno, llegará un día en el que moriremos, ¿no? Y eso, en lugar de afrontarlo con miedo o con dolor o con tristeza, pues lo afrontas de una forma de decir, tengo que exprimir al máximo la vida y tengo que aprovechar cada oportunidad y cada momento. Tengo una vertiente científica por mi carrera y entonces empecé a mirar qué es lo que dice la ciencia en torno a lo que somos y lo que se conoce ya de quiénes somos, cómo funciona nuestro cerebro y lo que ya vamos sabiendo. Y por otro lado, tengo también una gran parte espiritual en la que vas percibiendo mensajes que te ayudan mucho a afrontar situaciones duras, difíciles y a complementarlo con esos momentos maravillosos que también todos tenemos, ¿no? Aunando las dos cosas, ciencia, espiritualidad, surge este libro en el que yo lo que trato es de divulgar de una manera sencilla y fácil de entender temas que son complejos, como pueda ser la física cuántica o temas de psiquiatría o de antropología. También trato experiencias de cáncer a la muerte y todo desde un punto de vista de autores que son premios Nobel, doctorados en medicina, doctorados en física, que dicen cosas que son maravillosas y que nos pueden ayudar mucho a vivir el momento presente. Y a
es muy interesante lo que dice Ignacio Rabadán, porque hace unos años, si hubiésemos hablado de experiencias cercanas a la muerte, habrían parecido fruslerías. Pero ahora, cuando escuchas a José Miguel Gaona escribir sobre ese tema, ya te das cuenta de que la recepción es otra. O cuando piensas, por ejemplo, que la trascendencia o la espiritualidad pueden tener una eficacia psiquiátrica, pues como afirma Marian Rojas, te vas dando cuenta que se está produciendo una interesante confluencia. El título del libro, ¿por qué? ¿Y si mañana no estoy?
El título del libro principalmente porque tenemos que pensar que un día no estaremos. ¿Dónde estaremos? Bueno, pues eso nos ha demostrado científicamente. Los que tenemos un sentimiento espiritual o una percepción lo intuimos. Pero ¿qué pasará si mañana no estoy? ¿Qué querré que haya sido mi vida? ¿Qué huella habré querido dejar? Hay un capítulo donde se explica y te das cuenta de que muchas veces cuando hay personas, ¿no?, que están cercanas a la muerte o que tienen una enfermedad, valoran mucho cosas que no han hecho en su momento y que ahora que les gustaría hacer no pueden. Entonces, no esperemos, hagámoslo, ¿no? Porque ¿qué pasa y si mañana no estoy? Entonces, de ahí surgió ese título. Es una reflexión, ayuda a reflexionar. El libro es una invitación a los lectores a reflexionar dándoles ciertas herramientas para que conozcamos mejor cómo es la vida.
Claro, es interesante. No esperemos, hagámoslo. O sea, a lo mejor el plantearnos que vamos a morir paradójicamente nos ayuda a vivir con más intensidad.
Exacto. El ser humano es el hombre, es el único animal que es consciente de su final. Y eso tiene que tener una razón de ser, porque somos mucho más allá que un mero animal de supervivencia. Y has mencionado dos nombres que son en España excelentes, ¿no?, para tratar los temas de esa trascendencia, ¿no? José Miguel Gaona y Marian Rojas, desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de la psiquiatría. Tenemos tantas cosas en las que apoyarnos para comprender el sentido de la vida que es momento de hacerlo.
Otra de las palabras del siglo o de la época es mindfulness, o sea, la capacidad de centrarse en el momento presente. Todos hemos experimentado la angustia que supone pensar constantemente en el futuro. ¿Es esto uno de los problemas actuales, vivir pensando en el mañana más que en el hoy?
Indudablemente es uno de los puntos que tenemos que trabajar, porque el cerebro lo que se siente cómodo es en el pasado, porque ya lo ha vivido, y además te lo manipula. Él te va a presentar. Si tú estás en un momento alegre, el pasado lo vas a recordar bien. Si estás en un momento triste, vas a recordar el pasado como algo más oscuro, ¿no? Y el futuro pasa lo mismo. El cerebro le gusta mucho porque es creativo y puedes crear escenarios que en el 90% de los casos no van a suceder. Entonces, es una forma de perder energía que podríamos aprovechar para vivir el momento. Por eso surgió el mindfulness. Es el estar aquí y ahora y disfrutar de este segundo que no se va a volver a repetir, vendrá otro.
Sí, que es algo tan viejo como el carpe diem de los clásicos, ¿no?
Absolutamente.
El atrapa el instante, porque solo tienes el instante.
Correcto, de hecho.
El futuro es la imaginación y el pasado se desvaneció. Lo que tenemos es esto que estamos en este momento viviendo en este estudio.
Así es. Y entonces hay que educar al cerebro, porque nosotros tenemos que, y por eso lo explico en el libro, si tú no sabes cómo funciona, no lo puedes controlar. Y el cerebro es tu mejor aliado, pero también puede ser tu peor enemigo. Y igual que ejercitamos para ir al gimnasio o nos cuidamos con el azúcar, con el alcohol, con una vida sana y saludable, tenemos que cultivar exactamente igual el cerebro y el espíritu. Y de hecho, el mindfulness muchas veces también se asocia con la meditación, con el yoga, que es una forma de interiorizar y de encontrarnos con nosotros mismos en un momento en el que en la sociedad que vivimos y en el tiempo en el que estamos es muy difícil encontrarnos a nosotros mismos. Si no me conozco a mí mismo, ¿cómo voy a poder mejorar y ser mañana la mejor versión? Y si no me conozco a mí mismo y no estoy bien conmigo mismo, ¿cómo voy a hacer que los que están cerca mía estén bien? Yo creo que es imperativo y por eso está tan...
En este libro, que insisto, publica Ediciones Luciérnaga y que se llama ¿Y si mañana no estoy?, hablas de la felicidad, de la depresión, del hecho de que según la Organización Mundial de la Salud 300 millones de personas en el mundo sufren depresión y más de 250 millones ansiedad. ¿Qué está pasando?
Está pasando que, uno, vivimos muy deprisa, queremos todo de manera inmediata. Nos hemos acostumbrado al ya y no podemos esperar, no tenemos paciencia. Entonces eso nos frustra mucho. Está pasando que los principios y los valores que venimos acumulando desde hace milenios los estamos dejando atrás. En aras, yo soy ingeniero informático y la tecnología me parece que ayuda muchísimo, pero también es verdad que es un arma de doble filo. Las redes sociales están, de alguna forma, mostrando una versión que nosotros queremos que la gente perciba, no necesariamente la que realmente es, ¿no? Y eso también nos causa un cierto desasosiego. Entonces, hay que volver otra vez a la comunicación cercana, al tener esos valores, esa sed de espiritualidad que tiene el hombre desde que surgió, y eso es lo que nos va a ayudar a ir recuperando esa felicidad, que la felicidad se tiene que ganar cada día. Que un día sea feliz no te garantiza que mañana lo seas. Lo tienes que conseguir todos los días.
¿Y por qué te interesas en las experiencias cercanas a la muerte, que también han interesado a José Miguel Gaona y cuyo abordaje inauguró en 1975 el psiquiatra Raymond Moody con su libro Vida después de la vida?
Porque a mí me parece fascinante el saber que hay personas, como has nombrado, muy relevantes, ¿no? Y Elizabeth Kubler, que es una mujer fascinante, que te hablan de cosas que llevamos percibiendo muchísimos cientos de años. Es conocer qué es lo que somos, porque somos este cuerpo físico, sabemos que tenemos también ciertas energías, que hay intuiciones, hay cosas que no sabemos explicar, los pensamientos, las emociones. Sabemos que están, aunque todavía no sabemos dónde están. Y la consciencia, la expansión de la consciencia que sucede a las personas que han tenido esa experiencia cercana a la muerte. No están en su cuerpo físico, pero te saben contar una serie de cosas, que por cierto todos hablan de ese amor, de ese sitio de donde no quieres volver. Entonces eso quiere decir, y es lo que están estudiando ahora los médicos, los psiquiatras y personas muy reconocidas, que es, si tú cuando mueres, cuando tu cerebro ya no está funcionando, estás teniendo esas experiencias, ¿dónde está la consciencia? ¿Qué más somos que nos lleva diciendo la religión desde hace más de 2.000 años, 3.000 años, ¿no? Y entonces que hoy lo podamos tratar de una forma rigurosa, cierta, ya nadie lo niega, nadie niega que hay experiencias cercanas a la muerte. Luego se puede debatir el dónde está y si tiene relación con la física cuántica, por ejemplo, que Pim van Lommel es un autor de este siglo que lo ha relacionado. Pero efectivamente en el año 75 Raymond Moody fue el primer valiente, que fue médico, psiquiatra, y que dijo, oye, yo quiero hablar de esto porque a mis pacientes les está pasando. Y a partir de ahí hubo un boom que hoy es brutal, la cantidad de personas que hablan de las experiencias cercanas a la muerte y de cómo esa consciencia continúa.
Pues a veces plantearse estos temas ayuda a vivir mejor. El ser conscientes de la caducidad de la existencia te ayuda a captar el instante y a exprimirlo. Este es el texto, ¿Y si mañana no estoy?, de la editorial Luciérnaga. Don Ignacio Rabadán, España, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, Cristina. Un placer.
Sin permiso en cada rincón de mi cabeza.
hemos hablado de vivir mucho tiempo, hemos hablado del significado de la vida y de la muerte, y ahora vamos a hablar de sexo, que también está bien, El arte de la orfebrería es uno de los más finos. El maestro orfebre debe saber manejar los metales preciosos para hacer de ellos auténticas obras de arte, y no es tarea fácil. Te lo cuento porque el próximo sábado 21 de octubre, o sea, el de dentro de una semana, arranca la décima edición de un curso llamado El Taller del Orfebre, que, no te equivoques, no se refiere a esta clase de artesanía, sino a un recorrido de varias sesiones para descubrir la belleza de la relación de pareja. Y este curso viene expuesto por una profesional que conocen muy bien nuestros oyentes, en particular los más antiguos, los findenautas ya con solera. Doña Teresa Suárez del Villar hacía con nosotros la sección de sexualidad durante todo el recorrido de la tarde. Es médico especialista en medicina familiar y comunitaria, psicoterapeuta de familia y experta en educación sexual. Muy buenos días, María Teresa Suárez.
Qué buenos gusto. Buenos días, Cristina. Qué gusto.
Qué alegría saludarte de nuevo. Sí, ¿Cuántos de los oyentes reconocerán tu voz? ¿Cómo estás?
muy bien, disfrutando.
Bueno, pues edición décima ya, 10 años del Taller del Orfebre. Cuéntanos cómo nacieron estos cursos.
Qué impresión, Cristina. Más de 350 parejas. Una cosa bonita, porque es como entrar en la vida de una pareja y se queda una huella para siempre. Son un poco nuestros y nosotros un poco de ellos, ¿eh?
Bueno, no sabes, con relación además, porque vosotros hacíais el curso, pero a la vez estabais en antena. ¿Cuántos oyentes en firmas de libros, en saludos en las calles, en encuentros esporádicos nos recuerdan que salvasteis las sexólogas del programa Su Matrimonio, o pusisteis en auge la pareja que descubrieron con vosotros un universo? Bueno, la huella ha quedado ahí, ¿eh?
Sí, sí, sí. Voy a algún sitio y me dicen por la voz, ¡ah, la del sexo! Y es muy simpático, es muy simpático. Sí, sí, me oyen hablando y la del sexo. Es simpático, sí, sí, sí. Pues mira, esto empezó por el interés de una amiga mía que se llama Cristina Baeza por tener un matrimonio espléndido. Y allá se unió con un ser excepcional que se llama Enrique Llano, que se quedó viudo y decidió que la belleza de lo que él había vivido no se podía perder. Que su Ana estaría en el cielo, pero que él había tenido una cosa maravillosa, un matrimonio espectacular, y que eso quería que lo viesen el resto. Miraba y decía, lo que se pierde la gente, pero están viviendo una cosa pequeñita, pudiendo vivir una cosa espléndida. Y se apuntó también Ana, otra amiga y hija de Enrique. De estos cuatro empezó, luego se han ido añadiendo otras personas cada vez para hacer más grande esta experiencia y esta propuesta, este taller maravilloso.
¿Es un taller sexual? ¿Es un taller afectivo? No. ¿Es un taller de pareja? ¿Qué es esto?
Es una incursión en lo que es el matrimonio, viendo todos sus aspectos. Es sexual, porque todo es sexual, puesto que está hecho por personas sexuadas, hombres y mujeres. De hecho, la sexualidad tiene una parte muy importante. De las 9 sesiones, 2 están dedicadas a la sexualidad. Y hay una mañana solo de preguntas sobre sexualidad. Es verdad que es una parte fundamental del taller, pero empezamos, fíjate, por el Génesis, por ver cómo soñó Dios nuestro matrimonio, cómo lo imaginó. De hecho, gente, parejas que no son cristianas y que han venido al taller, dicen, sí, yo no creo en Dios, pero si creyese, pensar que alguien ha imaginado mi relación de pareja de una manera tan bella, es que yo esto no me lo quiero perder, no me quiero separar de esto. Porque, como decimos siempre, si se puede estar más mejor, no hay que estar más peor.
Exacto, si se puede estar más mejor, es una buena aseveración. No hay ningún motivo para estar más peor.
Ningún motivo. Así que no se trata de parejas que tengan dificultades, que necesiten una terapia. Dificultades tienen todas las parejas, pero no es una terapia. Es un taller en el que le decimos a la gente, regálate lo que te lo mereces. Proponeros un año de cuidado juntos para ir al fondo, para hacer un recorrido a través de todo lo que es el matrimonio. Pues esto, cómo soñó Dios nuestra pareja, cómo pasamos de un yo individual al nosotros, a este yo más comunitario, pasamos por la identidad sexual, por las diferencias, la complementariedad, las emociones, la tarea del amor, la intimidad, fíjate qué bonito, la intimidad en la pareja, no solamente física, que también le damos, como decía, dos sesiones, sino la intimidad emocional, corazón con corazón, para pasar a piel con piel. La verdad es que es apasionante.
¿Y yo creo ¿en qué ves tú ayunos a los matrimonios, a las parejas? ¿Qué dos, tres aspectos te parece a ti que van mal o que estamos viviendo cicateramente?
A mí me parece que hay una dificultad en la identidad personal, en quién soy yo. Y entonces, como tengo un yo flojito, el otro tiene que llenarme lo que yo no tengo. Entonces se genera mucha pretensión. Esto me parece una dificultad grande. Me parece que también hay una dificultad en, a la hora de entender el marco de eternidad. Fíjate, más que, como dice María Olina Cherioti, que me encanta, en ver más que un novelón con un marco de eternidad, el deseo es chiquitito. Entonces vamos a un relato corto. Un relato corto detrás de otro relato corto. Nosotros lo que queremos es romper esta mediocridad del deseo y ayudar a las parejas a que se atrevan, porque van a estar acompañadas. Atreveros a desear un matrimonio grande, ¿no? Esto me parece que hace del matrimonio pues un cálculo de satisfacción, cuánto me da, cuánto no me da, y en cuanto aparece la calculadora se rompe la relación de pareja.
Qué interesante, en cuanto aparece la calculadora. O sea, pienso además que muchas de las relaciones hoy en día se hacen con calculadora, precisamente. Sí. Porque a fuerza de sustos, uno prefiere por lo menos anticipar qué es lo que está buscando en el mercado.
Sí, totalmente. Y entonces uno se conforma con cosas pequeñitas. Y nosotros estamos para tener deseos grandes, para poder vivir apasionadamente esta relación. Y ahí, a veces, uno no porque no quiera, sino porque no sabe, se pierde, y se pierde en las cosas chiquititas de todo el mundo. Cuando alguien te dice, no, mira, pero mira, que se puede, venga, que te vamos a dar herramientas, venga, que te acompañamos. Entonces uno dice, me atrevo, venga, que sí, para adelante. Y es una cosa realmente bonita poder estar allí, poder asistir. Yo todos los años digo, Cristina, que no es algo que se hace en el que uno escucha una charla. Primero porque es un taller en el que proponemos un trabajo personal y como pareja. Pero cuando estás allí, sucede algo. En el momento, a mí se me pone la carne de gallina todas las veces, y es el décimo año. Se me pone la carne de gallina de pensar, está pasando, me está pasando a mí algo y le está pasando a estas personas que están aquí. Sucede esto en el momento.
Hay una cosa preciosa, y es que el Taller del Orfebre, que es una experiencia española, ha tenido experiencias online para otros países, y de hecho ha sido un éxito en Estados Unidos, y este año trabajáis para hacerlo también en Canadá.
Sí. Yo no era muy partidaria, quizás soy un poco antigua, me parecía que online, ¿cómo se van 60 parejas el primer año? 60 parejas online, me parecía imposible. Pues ha sido una cosa realmente preciosa, porque fíjate, nos decía una persona que les acompañaba, una de las cosas más importantes es que le habéis dado palabras, nombrar a las cosas. Ahora ya pueden hablar de lo que les sucede porque tienen palabras. No tenían ni el lenguaje para decir, esto me sucede, esto me hace daño, esto necesito. El taller da palabras, pone palabras y establece un espacio para poder preguntar, para poder compartir, para poder aprender.
Oye, ¿y qué errores pueden llevar al fin de un matrimonio? ¿Qué historias habéis encontrado en estos años de acompañamiento?
Yo creo que sobre todo un error importante es no pedir ayuda. En el matrimonio siempre tiene que haber un tercero. El tercero, para quien tiene un matrimonio con un sacramento, puede ser el Señor, es de hecho el Señor, ¿no? Jesús de Nazaret. Pero luego el tercero puede ser un amigo, un compañero de trabajo, alguien con quien uno se abre y dice que estoy atascado, que mira, que es que no soporta a mi marido, que no soporta a mi mujer, mira, que yo no tengo ganas ya de volver a empezar, que he perdido la ilusión, la esperanza, y de repente le preguntas a alguien que va un poquito por delante o que en ese momento está un pasito por delante, y se te abre el corazón. El encerrarse en uno mismo y no abrir en el momento, no cuando ya las dificultades son tremendas, que también, sino en el momento del inicio, empezamos a no compartir intimidad emocional. Va, ¿para qué se lo voy a cortar? Total, si tiene muchas cosas que hacer, si no le interesa, si no le importa. Y voy buscando esa intimidad emocional en otro lugar que no es en el nosotros. Y ahí empieza una pequeña separación. Eso sucede muy a menudo. Por eso, desde el principio, hay que empezar a decir, venga, que me merezco estar mejor. No es ir tirando, es ir viviendo apasionadamente.
Bueno, pues quien quiera apuntarse a este curso completo para darse un año de experiencia amorosa en el taller del orfebre, ¿qué tiene que hacer?
Eso es. Mira, tiene que escribir, es muy fácil. Todo seguido. Tiene que escribir un correo electrónico a eltallerdelorfebre2023. Es el año en el que estamos. eltallerdelorfebre2023@gmail.com.
Y ahí se da a conocer y entra. Eso. El precio son 350 euros matrícula completa por pareja y 200...
Y el año.
Eso es.
Todo el año.
Todo el año. ¿Y tiene lugar en Madrid?
Tiene lugar en Madrid, en un colegio, en el Colegio Newman, por Las Rosas. Se puede aparcar muy bien, porque tenemos allí, nos dejan para aparcar. Y luego, a media mañana, compartimos un desayuno juntos. Y luego, las parejas que quieran, no todas pueden por los niños o por sus responsabilidades, pero las parejas que quieran se quedan a comer. Y es otro momento también precioso, porque a lo mejor es un grupo más pequeño y allí sale lo que uno a lo mejor no se ha atrevido a decir. Delante de todos. Son comidas también muy bonitas.
Pues es el taller del orfebre y es nuestra Teresa Suárez, que siempre es garantía de amor, de satisfacción y de vida plena, afectiva y sexual. Qué gusto saludarte, Teresa. Y además, justamente
gracias,
hoy, que es
Cristina.
Tu santo.
Es verdad, pedazo de santa tengo. Sí, sí.
Un abrazo, adiós, amiga, adiós.
Un abrazo a todos, gracias.
De Santa Teresa, se
sí.
Me había olvidado, Diego.
Sí, está en Ávila.
Efectivamente, en mi tierra de adopción.
Nos lo ha recordado un oyente, que si luego hay oportunidad lo escucharemos. Y oyentes que nos siguen hablando de arte. De ese arte horripilante, de ese arte espeluznante, de ese arte horroroso, al fin y al cabo.
El arte horroroso,
sí.
Me encanta.
O el curioso, como este oyente.
Para arte, el arte manchego de mi madre, que es de Cristana. Y tiene puesto los marcos sin cuadro y ahí donde cuelga el embutido, chorizo, salchichón, jamones, en fin, que cada uno el arte se lo tome como quiera.
Eso
ay,
sí que
me
es arte.
Encanta. Por favor, un chorizo todo enmarcado, bueno. me encanta, qué grande.
Y no sé
los manchegos es que son mucho.
No sé, Cristina, en qué momento ha derivado la conversación del arte hacia los regalos que nos hacía esta propuesta una oyente de ella que hace un amigo invisible con las amigas un tanto especial, pero que hay que tomar nota. Mira.
Hola, buenos días. Pues en respecto a los regalos, yo tengo un grupo de amigas que en Navidad, en lugar de hacer el amigo invisible, hacemos el regalo pota. El regalo pota, imaginaos, el regalo vomitivo. Entonces, es el peor regalo. Por ejemplo, ponemos una temática, gorros. Pues tienes que hacer el peor gorro que te puedes imaginar a la persona que te haya tocado. Y luego se le da el premio al peor de los gorros.
¿Eh?
¡Ay, qué me encanta!
Amigo invisible de este
pero
año.
¿Pero se compran o se hacen?
O se compran o se hacen, da lo mismo, ¿no? En el caso es que sea horrendo.
Ay, pero me encanta muchísimo.
Lo hacemos este año, ¿no?
En el amigo invisible.
Venga. Ahí queda dicho. Otro debate que se ha abierto en la sección escatológica con Marcote, que algo de música tenía. Bueno, habéis hablado de bidés.
El bidé no está en desuso. Yo lo uso todos los días.
¿Has visto?
Es la cosa más limpia después de hacer tus necesidades, limpiarte con papel higiénico y después usar el bidé. Es lo más higiénico que hay.
A mí me encanta porque en este programa hay una infinidad entre nuestros oyentes y el equipo que ya nos aconsejamos incluso en estas cuestiones tan absolutamente pertinentes.
Nos aconsejamos y aprendemos cosas.
Bueno.
El papel del elefante... Es que lo mejor que había era coger el trozo que fuera, arrugarlo mucho, y entonces ya lo podías usar con más tranquilidad, digámoslo así.
Yo no lo había visto, ¿eh? Lo
claro,
he tenido que buscar por internet
y satinado,
y no...
Pero fíjate este señor, que yo no llegué a esa sabiduría.
Y me ha dicho
y más
Jesús
de una vez y dos me pinché.
Que una capa, la capa exterior era para una cosa y la interior era para otra.
Ah, eso ya no lo sé. Me tenéis perpleja con el uso del elefante. Ahora lo hablaré con Jesús Arpiandilla. Que nos vamos. Vamos a decirles a los oyentes que Marcio Ortega ha llevado el equipo y que los configuramos Diego González el Peli, Paloma Paulete, Laura Rubio la Sirena, Jesús García Ercilla, nuestro sabio particular, que el control es de Natalia Escobar y el central de Jorge Fuentes. Deseamos una tarde maravillosa. Rezamos por Tierra Santa. Ojalá que no haya guerra y en cualquier caso que se cumpla lo que pide Francisco, que haya corredores para la gente que va a morir, los pobres, los que siempre lo pagan todo. Muy feliz semana. Adiós, España, te dice Cristina López-Schlichting.
Escribe a Cristina López-Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
¿Quién es hoy y solo el día de hoy para que vea cómo eres y de qué estás hecho?
Para proteger a las ovejas hay que cazar al lobo.
¡Bum! No puedes meterme en este marrón, no entré en la brigada para esto.
Denzel Washington.
Es mi trabajo y también el tuyo.
Ethan Hawke.
Quería ser policía para detener a los traficantes de drogas, ladrones y criminales, no para ser uno de ellos.
Training Day.
¿Con quién creéis que estáis jugando? ¡Yo soy la ley!
El domingo, a las 12 menos cuarto de la noche, estreno en 13.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tener un pequeño negocio no significa comunicarse solo por teléfono. Significa compartir tus contenidos en redes sociales. En Orange Empresas te ayudamos a definir tu estrategia de redes sociales. Comparte tus contenidos para captar y fidelizar clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Un hogar se hace cuando compartes momentos, cuando pintas la casa como siempre quisiste, o cuando al fin te lanzas a plantar tu propio huerto. Un hogar lo hacemos juntos, y eso hay que celebrarlo. Ven a la gran fiesta de la casa de Leroy Merlin y celébralo con los precios más bajos del año hasta el 31 de octubre. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Cándido Méndez, al que recordarán por su actividad sindical al frente del sindicato UGT. ¿Qué tal?
Pues muy bien y muy agradable.
Y solo él consigue que le cuenten lo que después es noticia.
Yo estoy decididamente en contra de la amnistía. Así es como lo pienso y así es como lo entiendo. Carlos, es que yo creo que ya hay menos interés en la acción política o las consecuencias de la acción política que en los relatos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE. Línea editorial.
Cadena COPE.
La guerra entre Israel y Hamás ha marcado la última semana del sínodo. El Papa ha mostrado su consternación por la barbarie de los atentados terroristas, reconociendo el derecho de Israel a la defensa, pero mostrando su preocupación por el sufrimiento de la población civil, ya sea israelí o palestina. Lejos parece quedar la imagen de hace 9 años, cuando Francisco plantó un olivo en el Vaticano con los presidentes Simón Pérez y Mahmoud Abbas. En paralelo, el Papa ha impulsado el diálogo con judíos y musulmanes, iniciativa que deslegitima a quienes instrumentalizan la religión para la violencia. Incluso en momentos dramáticos como los actuales, se están produciendo situaciones de judíos, cristianos y musulmanes unidos en la oración, movidos por un mismo deseo de paz. Como el olivo del Vaticano, gestos así tienen un valor importante. Son una rendija por la que se abre paso, una mirada distinta que humaniza al otro, rompiendo con esa imagen envilecida que se proyecta sobre ese otro para convertirlo en enemigo. El estallido de la violencia parece aniquilar de un plumazo todos esos avances. Sin embargo, la realidad es que no hay alternativa a la contención y la búsqueda de entendimiento si se quiere evitar una nueva espiral de violencia beneficiosa solo para grupos extremistas como Hamás. La Santa Sede está convencida, además, de que solo habrá paz desde el respeto a la legalidad internacional. A pesar de que algunos den por muerta la solución de los dos estados y el reconocimiento de la especificidad de la ciudad de Jerusalén, nadie ha puesto sobre la mesa una solución viable alternativa.